Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Sí, bueno, como decía nuestro compañero Ariel Fernández, ya estamos en el Trasnoche de Misterios y hoy nuevamente Daniel Korch llega a nuestro programa con un tema impresionante: los fantasmas. ¿Hipótesis o realidad? Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar nuevamente contigo aquí.
Pero qué tema has elegido para hoy, ¿eh?
Sí, bueno, dentro de los misterios del mundo, que es lo que es el espíritu de este programa, los fantasmas sí. No podían quedar excluidos a ello.
Sí.
Y bueno, entre la fantasía y la realidad, lo cierto es que el fenómeno de los fantasmas es algo que ha sido estudiado hasta el día de hoy con seriedad por parte de la ciencia y de las más prestigiosas universidades del mundo.
Tú sabes, Daniel, que buscando fotos hoy para la promoción, encontré tantas fotos.
Hay cantidad, sí.
Y sabes que encontré esa que se produjo en el cementerio de Salto, creo que fue hace unos pocos meses, donde habían unos estudiantes que fotografiaron la imagen de un niño, ¿no?
Sí, yo la vi esa foto, sí.
Sí, y te digo que hay muchísimo para ver y elegir fotos, ¿no?
Cantidad, sí, sí. Uh-huh. Bueno, muy brevemente vamos a explicar un poco todo ese tipo de fenómenos dentro de lo que nos permite el tiempo, porque esto es impresionante la cantidad de material que hay, ¿no? Porque
me imagino.
Es algo que nos ha acompañado a los seres humanos desde toda la vida.
Sí.
Porque todo lo que sabemos acerca de los fantasmas se relaciona con los testimonios de aquellos que los han visto.
Sí.
Pero hablar de ello asusta a mucha gente porque la mayoría de estos relatos nos hechizan por lo terrífico que suelen ser. En todo el mundo y en todas las culturas se han contado historias de fantasmas, de ultratumba, apareciéndose estos en medio de los sueños e incluso durante escalofriantes visiones comunes en todos los pueblos antiguos. Ninguna cultura escapa a este tipo de fenómenos contados de la misma manera. Hoy el hombre moderno se cuestiona la vida después de la muerte. En general, la raza humana del mundo occidental tiene una concepción hoy más materialista que la del hombre antiguo. Muchas personas, por distintas razones, ya sean filosóficas, religiosas, creen que el hombre, una vez muerto, ya nada lo relaciona a cualquier otro tipo de existencia. Pero no siempre fue así. Durante miles de años, quienes nos precedieron creyeron justamente todo lo contrario, y lo hemos hablado en otros programas aquí en la radio. La muerte representaba el punto de partida hacia la eternidad. Los egipcios, los hindúes, los chinos poseían amplios conocimientos sobre la vida después de la muerte, y en los tratados que escribieron dejaron constancia de ello, preparándonos, recomendando, instruyendo sobre los pasos que las almas debían dar para dejar este mundo, para poder realizarse en ese tránsito trascendente de la existencia. Existen cientos de historias que podríamos citar en las que los fantasmas anuncian a los vivos, a los que han dejado de este lado del mundo, sobre los terribles acontecimientos que todavía no han ocurrido, pronosticando sobre un futuro que aún no hemos visto. Incluso en este programa hace poco tiempo hemos hablado sobre las profecías de Benjamín Solari Parravicini y cómo sí. Él era asistido por un fantasma, ente o inteligencia sobrenatural para realizar los dibujos proféticos que con tanta certeza nos pintó el futuro. En otras ocasiones estas apariciones irrumpen en nuestra realidad, movidos por una necesidad de venganza y el deseo de desenmascarar a quienes han cometido un crimen que la justicia no ha podido resolver porque las pruebas no estaban claras. Hasta el momento no se ha podido determinar el origen de estas manifestaciones inexplicables, no pudiéndose determinar si los fantasmas obedecen a una realidad física o si pertenecen al resultado de proyecciones mentales de quienes las ven. Para esto, el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, quien profundizara sobre el inconsciente colectivo, entendía que el ser humano guarda en el inconsciente recuerdos. Claro, para esto uno tiene que aceptar otro tipo de cosas como la vida después de la muerte, ¿no? Entonces dice que el inconsciente guarda recuerdos raciales de todos los tiempos, lo cual explicaría la presencia de algunas imágenes oníricas de contenido mitológico en personas que previamente desconocían detalles sobre situaciones, lugares, vestimentas o aspectos de un pasado que no conocieron. Por ahí hay una explicación. Hoy mencionaré dentro de este amplio tema solo dos aspectos sobre el fenómeno de los fantasmas, dejando de lado otras características, también importantes, ¿no? Y hablaremos sobre, como un fenómeno paranormal, sobre las psicofonías. Y el otro es las energías concentradas. Yo las llamo así, tiene otro nombre también.
Sí.
Después de esta explicación mencionaré como suceso anecdótico algunos ejemplos recorridos citados en mis últimos dos libros, de lo cual tú, podemos decirlo, formás parte de esa historia.
Un capítulo de un libro tuyo.
Extraños de Montarungua. Pero uh-huh. Eso lo vemos ahora. Así explicamos un poco más. Y el otro caso es el de Secretos en la Cruz del Sur. Uh-huh. En ambos casos, historias que han sido llevadas a la narración con la delicadeza y la seriedad literaria y no sensacionalista. Entonces, el origen de las psicofonías comenzó, eso tiene una fecha clave, comenzó el 12 de junio de 1959, el día que un pintor sueco llamado Fredrik Jürgensson, aficionado a la ornitología y al canto de los pájaros, buscaba grabar sonidos en las afueras de Estocolmo. Mientras grababa esos sonidos, y después cuando escuchó lo que había grabado, además de los pájaros, escuchó voces. Entonces repitió en varias oportunidades la misma experiencia y volvía a captar voces en el campo. Y se encontró en un momento con una voz conocida y llegó a descubrir que esa era la voz de su madre muerta, hacía pocos meses. A partir de allí, Jürgensson se dedicó a investigar el extraño fenómeno, llegando a grabar hasta la fecha de su muerte, en 1974, más de 70.000 voces, con pedidos, conversaciones, pero no eran voces, no se escuchaban. Salían en la grabación. El otro punto al que me referiré, como les anunciara, es el de las energías concentradas. Estas se manifiestan en propiedades donde las experiencias de los que allí habían vivido habían tenido elevados índices de dolor o de sufrimiento. También esto se puede dar en otro tipo de escenarios, en lugares públicos, como por ejemplo donde se llevó a cabo una gran batalla.
Sí.
Existen miles de testimonios sobre estas visiones en las que se ven ejércitos enfrentándose en combates épicos, como podemos citar solo un ejemplo, el desembarco de Normandía en las costas francesas, también donde se llevó en Estados Unidos adelante la guerra civil y en cantidad de lugares.
Además, las personas que mueren luchando mueren con odio, ¿no?
Claro que sí. Sí. Es un grado de estrés impresionante. Pero lo cierto es que ahí no solo se escucha la batalla, el combate, sino que hasta se ha llegado a ver, por cantidad de gente, cañones o espadas y caballos, y realmente desaparece, son unos segundos y desaparece.
Sí.
La historia resalta así distintos territorios encantados alrededor del mundo, pero bueno, ahora sí vamos a poner estos ejemplos más nuestros, más recientes, que hemos desarrollado en estos libros. En España de Montarungua, por ejemplo, hay varios. Está Paraje Valentín, El Aparecido de Vera, Paraje Carumbé, Un Brindis en la Santa Clara y El Hechicero de Carrasco. En El Brindis en la Santa Clara pasa justamente esto, es el lugar encantado. Era una estancia que estaba muy adentro del campo de Salto, donde, llegado a la medianoche, de las ruinas, y en plena oscuridad y a kilómetros de cualquier centro poblado, se escuchaba como que había gente allí. Se escuchaba risas, cantos, gente hablar, era como una fiesta.
Hasta un acordeón que tocaba, ¿no?
Sí. Hmm. Eso es, bueno, siguió pasando. Hoy, incluso la estancia hace pocos años fue, si bien estaba en ruinas, fue totalmente demolida.
¿Y qué pasa cuando se demuele una ruina, por ejemplo?
Nada, sigue ocurriendo el fenómeno.
Ah, sigue ocurriendo igual.
Sí, porque, como no hay nadie viviendo allí, no hay seres humanos alrededor, es difícil que ahí se pueda decir que sea una manifestación psíquica de alguien, porque no hay nadie que la proyecte. Entonces, las explicaciones que pueden haber es que quizás en ese lugar se vivieron como cuando ocurre una batalla, un grado de estrés muy alto, y esas energías, la energía de la mente, ha quedado perdurando allí por tiempo, y posiblemente sea una de las razones de por qué se escucha como si hubieran muchísimas personas allí en ese lugar.
Claro.
O la otra, bueno, entramos en terrenos de teorías improbables, ¿no? Como la de espacios, otros espacios en el tiempo, donde por fenómenos que desconocemos se siga esa estancia en particular siga viviendo, siga en otro mundo, ¿no?
Sí.
O nosotros nos asomamos al pasado, quién sabe lo que vivía ahí. Lo cierto es que debajo de esa estancia, la Santa Clara, había un subsuelo donde habían grilletes, cámaras de tortura, y se llevaban esclavos, y bueno, de repente desconocemos lo que pasaba ahí, pero seguramente fue un lugar de mucho sufrimiento.
Sí.
Pero la otra historia, El Hechicero de Carrasco, que es algo que de alguna
que
manera...
Que yo conocí también.
Tú conociste, tú lo trataste, si bien el nombre fantasía es El Hechicero de Carrasco, y el nombre en el libro de España Montarungua es el señor Giovanni, tenía otro nombre, para no decir abiertamente quién era la persona. Fue alguien que tuvo una experiencia sobrenatural también, que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y por esa experiencia, él dijo haber llegado a tener por segundos una visión sobre lo que era el infierno.
El Averno, decía él.
El Averno.
Sí.
De esa manera, esa persona que tú conociste en vida, sin que nosotros nos conociéramos personalmente, yo lo conocí también.
Sí.
Porque buscando una vez una casa para comprar en la zona de Carrasco, yo hablé con él por teléfono y fue una conversación muy extraña, porque a pesar de que el precio era disparatado con lo que los inmuebles podían llegar a salir, no en Carrasco, creo que en el país, porque bueno, lo valía quizás, pero estaba totalmente sobrevaluado, ¿no?
Uh-huh.
Él me ponía todo el alcance para que yo me hiciera esa propiedad, pero de alguna manera él siguió presente al día de hoy, porque formó parte de un libro y formó parte de tu vida también.
Claro, como tú decías, que él quiso seguir presente a pesar de que él falleció.
Sí.
Quiso seguir presente y creo que lo logró, porque no solo salió en el libro, sino que hoy está saliendo en la radio, ¿no?
Hoy seguimos hablando de él.
Seguimos hablando de él.
Entonces son esas cosas, esos puentes en el tiempo que no sabemos si bien nosotros los manejamos o nos manejan a nosotros, ¿no? Pero sí, de alguna manera sigue estando presente.
Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, bueno, Daniel, por tu intervención, como siempre, interesantísimo en nuestro programa, y que son esos grandes misterios que todavía la mente humana no los puede dilucidar, pero que existen, ¿no?
Bueno, forman parte de nuestro folclore diario. Entonces, en este programa le prestamos atención porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De informar, de contar, de entretener, de hacerle llegar a quien escucha conceptos o teorías o situaciones que de repente no puede de otra manera llegar a saberlas.
Claro, como si fuera una gran rueda de amigos que les encantan estos temas, ¿verdad?
Es así que tiene.
Daniel, muchísimas gracias. Les decimos a la audiencia que hemos dialogado con Daniel Korch, escritor e investigador, y además decirles también que todos los programas anteriores ustedes pueden buscar la grabación en cristinagallo.com, es nuestro blog. Les recuerdo que Gallo en este caso va con Y, o sea con Y, cristinagallo.com, y van a ver que van a poder escuchar pero muchísimos de estos temas que a ustedes les encanta. Ya volvemos.
Bueno. Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. cristinagallo.com.
Las revelaciones marianas, las profecías y la presencia extraterrestre son signos mediáticos de este tiempo. Nos llevan a una muy profunda reflexión sobre el futuro de la humanidad y el planeta. Por eso, tanta gente se pregunta en este momento, ¿estos son los signos de los últimos tiempos? Para ello, nada mejor que hablar con un gran especialista en el tema, él es periodista e investigador de temas esotéricos, Jean Georges Almendras. Almendras, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a ti, buenas noches a ustedes, a la audiencia, y bueno, tú has hecho la introducción que de alguna forma resume, sintetiza el planteo de hoy, el encuentro de hoy con la audiencia, porque todo esto nos lleva, como tú bien lo decías, como es el resumen de esta oportunidad, todas esas situaciones que estamos observando.
Sí.
Revelaciones marianas, la presencia extraterrestre, los acontecimientos mundiales, las señales que se están dando. Yo invito a la audiencia a interpretar todo esto como un gran rompecabezas.
Sí.
Que está a la vista nuestra, está ante nuestros ojos, está tangible, está palpable, con la modernidad a través de los medios de comunicación, que todos lo sabemos en cuestión de segundos, de una punta del planeta a la otra punta del planeta. Entonces, el hombre se absorbe, queda a veces como petrificado a su individualidad, como petrificado a su esquema de egoísmo fruto de la condición humana, y nos olvidamos de mirar al costado, arriba, abajo y a todos los cuatro puntos cardinales. Y esa ausencia de observación nos introduce en una verdadera vorágine de miedo, donde los miedos predominan, donde las preguntas están como encubiertas, porque a veces preguntarse, no quiere uno preguntarse, pero hay que preguntarse, porque
sí,
la pregunta y la consiguiente respuesta va a traer una reflexión.
Sí.
Y a ese aspecto se suma que más allá de los acontecimientos que son visibles, acontecimientos materiales, acontecimientos místicos, acontecimientos divinos, religiosos, espirituales, extraterrestres, acontecimientos a veces inexplicables, enigmáticos, a ese concierto de situaciones se suma un poder negativo que también tiene una presencia en este
sí,
planeta y en esta humanidad, exacto.
Sí, sin duda.
Entonces, el efecto, si no tenemos discernimiento y si no tenemos esa reflexión profunda que se realiza a través de programas como de esta naturaleza que tú llevas hace muchos años, esa inquietud personal que le has trasladado a la comunicación, y de otras, en otras partes del mundo también hay personas que tienen esta misma forma de comunicarse, en televisión, en radio, en diarios, en publicaciones escritas, en fin. En todo ese contexto está también ese poder negativo que yo te decía, es decir, que es una lucha de Armagedón que se está desarrollando en el mundo, que nos pone a nosotros, obviamente, en una encrucijada. ¿Damos importancia, hablando en criollo, damos pelota, hablando groseramente, hablando en el lunfardo rioplatense, damos pelota a estas situaciones o no damos pelota? ¿Es verdad? ¿No será una simple apreciación banal? ¿No será una fantochada que estamos preocupándonos? No. Creo que hoy por hoy, Cristina, cuando apretamos un botón y mandamos una foto al Asia, y del Asia mandan una foto y nos muestran, acá vemos lo que pasa en el Asia, cuando tenemos esa facilidad de comunicarnos, cuando podemos rápidamente conocer que en el Uruguay, he dicho que, por ejemplo, en México hay una imagen que lagrima sangre, que en Rusia aparece un avistamiento de una nave, que en Inglaterra o en Alemania hay círculos de trigo, hay anagramas extraños en los campos de trigo. Cuando observamos estos aspectos, cuando observamos en la historia las revelaciones marianas, ¿qué significan las revelaciones marianas? Son las manifestaciones que a lo largo de muchos años y con diferentes protagonistas se han dado, que se ha presentado para los testigos, así ha sido entendido, la Virgen, la imagen de la Virgen, y la Virgen les ha hablado a estos testigos que puede ser Cristina Gallo, mañana Almendras y pasado cualquier oyente, seres humanos de esta comunidad humana, y que la ven la Virgen, y ven y dicen lo que pasó. Si lo han visto y el hecho es real, y lo han visto, no hay nadie que les pueda negar lo contrario. Y el hecho es real y forma parte de la historia de la humanidad, de la gran bibliotecología, y a través de los grandes testimonios que se van pasando de año en año en la humanidad. Entonces, todo eso sumado, yo quiero resumirlo, todos estos acontecimientos, como por un embudo, como por una cuestión lógica, nos lleva a una reflexión. Si tenemos una apertura de conciencia, si tenemos la sensibilidad necesaria, suficiente, ese es el planteo básico que yo invito a la audiencia a hacer hoy, más que quizás profundizar, que se podría profundizar largo y tendido de cada uno de esos temas, pero es armar el gran rompecabezas cósmico que está en nuestras narices, está en nuestras narices, y que a veces lo ignoramos. Por ignorancia, muchas veces, ignorancia en el sentido no intelectual, sino ignorancia porque desconocemos el tema. Grandes universitarios, grandes doctos académicos, con toda una pared, con títulos de diplomas universitarios, son ignorantes a veces de estas situaciones, porque son prisioneros de un esquema científico, de un esquema estrictamente racional, y viven en una torreta totalmente distantes de estos acontecimientos que trascienden el estudio académico. Y a veces un pastorcito ignorante que quizás no sabe quién es Shakespeare, qué es Hamlet, qué es hechos de la historia, tiene una visión de la Virgen, y en su cultura y en su limitación intelectual tiene la gran sabiduría de querer y de transmitir esa experiencia al mundo, a un mundo que se le ríe en la cara, a un mundo que le puede resultar cómico, a un mundo que lo atiende y lo escucha con atención, una atención sana y una atención de conciencia espiritual. En sí, en concreto, esos son los aspectos que yo quiero invitar a la audiencia hoy.
Almendras, y yo podría agregar algo también a todos esos puntos de vista, que es la decadencia de los valores, de las costumbres, que realmente alarman, ¿no?
Sí, el deterioro colectivo se arranca del deterioro individual. Es decir, el hombre está perdiendo los valores. Los valores absolutos, valores a veces que son inherentes a la especie humana, a un sentido común, a una sensibilidad. El valor a la vida se está perdiendo. Cuando un poderoso, y voy a ser un poco duro, cuando un poderoso, y yo cuando digo de poderoso estoy hablando de alguien que tiene un poder político, un poder económico, un poder criminal y un poder religioso. Cuando se tiene ese poder y miramos a un costado, cuando hay grandes problemas humanos, significa que evidentemente yo llegué a ese poder, ser individual, con ciertos valores en mi educación, espero que los haya tenido, pero cuando me siento en la silla del poder, parecería ser que esos valores desaparecen.
Sí.
Desaparecen y nos transformamos en elementos destructivos, dañinos, elementos totalmente perniciosos, porque trabajamos para nuestro ego, para nuestro individuo, para nuestra particular intención, que es la de satisfacer nuestro ego, nuestro bolsillo, pero básicamente, Cristina, nuestro bolsillo. El dinero es el peor enemigo que tenemos y es el peor enemigo que alimentamos y es el más grande destructor de la humanidad. Ese dinero que tanto lo odiamos, pero que también el hombre tanto lo preserva y lo cuida.
¿El poder y el dinero no cortan la espiritualidad? La anulan un poco, ¿verdad?
El poder y el dinero, irónicamente, desarrollan en quienes tienen una conciencia y tienen una misión, si se quiere, no mediática, no mesiánica, perdón, una misión espiritual, porque todos venimos, cumplimos un programa divino. La espiritualidad crece en la medida que el ser humano se deteriora. Significa esto, sintéticamente, el hombre está en este momento sometido, prisionero de un mundo consumista, de un mundo materialista, un mundo egoísta. Pero al mismo tiempo, cuanto más crece esa faceta de esta humanidad, la otra faceta, el bien, como estamos viviendo una lucha de Armagedón, el mal atrae al bien y el bien atrae el mal. Es decir, se da esa situación. Por eso se ven hoy en día, le invito al oyente, y nosotros como comunicadores lo sabemos, es solamente entrar en cualquier medio de comunicación vía internet o un noticiero, radios, o comprar un diario, un semanario. Basta ver que lo que hay son polarizaciones.
Exactamente, sí.
Exacto, polarizaciones, controversias, conflictos, derroches de dinero. Cuando pagamos millones, con el respeto que me merecen, no quiero generar una polémica con lo que voy a decir, pero no puedo manejarme en una terminología, en un concepto hipócrita. Para mí es obsceno, valga la expresión literal, es obsceno que el ser humano incentive, promueva a veces deportes, y el fútbol se lleva el Oscar en este sentido,
Ah, totalmente de acuerdo contigo, Almendra. Sí, totalmente de acuerdo.
Donde los jugadores se transforman en un esquema financiero y al que se le pagan millones de euros, cuando encontramos el mundo que está viviendo una reversa de refugiados que se mueren en el mar Mediterráneo, de injusticias sociales que las hay y existen aún existiendo democracias, democracias que están sujetas a tintes de corrupción. ¿Y cuál es la manteca? Vamos a suponer que esto es un gran pan y le pasamos la manteca, la mermelada en el gran pan. No es ni más ni menos que el crimen organizado. Porque cuando hay una corrupción a nivel de políticos, ahora todos nos estamos sorprendiendo la gran corrupción que hay en Argentina, que se está investigando en Argentina, que se está investigando en Brasil, que se está cuestionando lo de Venezuela, que se está cuestionando en nuestro país temas de orden político, de por qué personas de gobierno estaban involucradas en tal o cual situación del pasado y del presente. O sea, no estamos ajenos ni exentos a esa situación. Bien, significa que los conceptos y la cultura mafiosa no es un eufemismo, no es una metáfora, es algo que se ha extendido por el mundo. Y es una faceta de la lucha espiritual. Eso es lo que tenemos que comprender, no entender. A mí no me toca la mafia Cosa Nostra, a mí no me toca la violencia en México que matan periodistas y matan gente, el narcotráfico es el barbarismo del 2017. A mí no me toca, yo vivo en el Buceo o vivo en el Prado o vivo en Carrasco y a mí no me toca, no me interesa. No, ese avance de la muerte dentro de un conflicto bélico es una manifestación espiritual del maligno, de las fuerzas negativas. ¿Qué es la fuerza negativa? Es el anticristo. Hablamos siempre en partiendo de un concepto, porque el hombre vive siempre hablando del Cristo, o lo blasfema o lo ama. Y si es ateo, a veces en una situación límite, lo he visto, no estoy haciendo una ilusión, lo he visto, gente atea, en una situación extralímite, invoca a Cristo y a Dios. Significa de que el Cristo siempre es el péndulo. Entonces, si el Cristo es el péndulo, nuestro péndulo a los cristianos, bueno, también el anticristo forma parte de ese péndulo.
Almendras, ¿sabés que estamos terminando el espacio?
Sí.
Pero me interesa tanto, tanto este tema, que podríamos hacer la segunda parte el próximo domingo a la noche, lunes a la madrugada, ¿sí?
Cómo no hay ningún problema, porque todos estos temas...
Sí, ¿sabés que me interesa tanto esta batalla del Armagedón bíblica que estamos viviendo?
Exacto.
Me interesa también hablar lo que el otro día chateamos por privado, ¿no? Que ya están sonando las trompetas del Apocalipsis.
Exacto.
Hablar del anticristo. ¿Qué te parece si el próximo lunes a la madrugada seguimos con este tema de las mafias, que es realmente tan interesante y que la gente tiene que entenderlo? Hay mucha gente que está ignorante aún de todo esto, de lo que es el narcotráfico.
Minimiza, la ignorancia que tú planteas es una minimización, es una ignorancia, porque no están informados. Lo continuamos, no hay ningún problema, el próximo domingo.
Bien, pero, Almendras, me piden la dirección de Un Mundo en el Infinito.
La página es Un Punto del Infinito, www.unpuntodelinfinito, y el local de la asociación Un Punto del Infinito es en 8 de octubre 4388, a pocos metros, a dos cuadras de 20 de febrero. Ahí se hacen unas charlas todos los viernes, las personas que quieren asistir, pero básicamente la información la tienen en la página www.unpuntodelinfinito, es la página de Giorgio Bongiovanni, y ahí van a tener la información no solamente espiritual, sino también de la presencia extraterrestre. Y hay una triple página que yo invito a los oyentes ver, que nos ocupamos, y yo personalmente dirijo la parte de antimafia, es www.antimafia2000.com. Ahí tendrán la información y ahí se formará parte de... tendrán piezas de este gran rompecabezas que hablaba.
Gracias, Almendras. Continuamos con la segunda parte el próximo lunes a la madrugada. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.